Cine Universitario Luna Invierno. Cine y series en el mundo audiovisual. Con Estela Maris Pollean. Para la escuchantada y la oyentada, acá estamos con Estela Maris en vivo.
Estamos en vivo.
En el estudio.
Sí, las extrañé mucho.
Hace mucho que no nos veíamos.
Hace mucho, sí.
Hoy me preguntaban, ¿viene o sale grabada? No, hoy viene.
Sí, no, hoy estamos presentes. Y para hablar de una obra monumental que se escribió una noche. Mary Shelley, la escritora de Frankenstein. Trajimos acá el libro.
Tiene acá el ejemplar.
Tengo acá el ejemplar, sí. Es un libro con una muy buena introducción. Parece que la escribió en una noche allá desesperada en el siglo XIX. Estaba con Lord Byron y con otros poetas, con Polidori, y tuvo que sacar esa criatura, que era una creación totalmente artificial y una mente supuestamente científica, ¿no? Y habló al siglo XX y al XXI de las posibilidades y los problemas que traen ciertas cuestiones. Así que bueno, por eso vinimos con muchas cosas, con estos libros del Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, porque vamos de Mary Shelley a Guillermo del Toro para hablar de Frankenstein. Ay, sí, pero no es de miedo.
No es de miedo. La posdata de Estela para que yo mire Frankenstein. No es de miedo.
No es de miedo. Si te parece, vamos a la introducción que tenemos por acá para explicar del libro y un poco con cierta actuación.
Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio.
Bienvenidos una semana más a Un Libro, Una Hora. Hoy vamos a contarles Frankenstein, o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Mary Shelley nació en Londres en 1797 y murió en 1851. Se crió en el seno de una familia acomodada e intelectual. Hay que reconocer la fascinante figura femenina que está detrás de la obra y que solo en los últimos tiempos está empezando a ser reconocida por su verdadera valía literaria. A los 21 años, Mary Shelley publicó su primera novela, Frankenstein, o el moderno Prometeo, en 1818, que obtuvo un gran éxito. Pero también es autora de las novelas Lodor, Falkner y la futurista, o El último hombre, de 1826, que escenifica nada menos que el fin de la civilización en el siglo XXI. Frankenstein, o el moderno Prometeo, es una novela maravillosa, romántica y muy profunda. Descubrir a los verdaderos personajes tan transformados por el cine es una experiencia extraordinaria. Escrita hace más de 200 años, uno se da cuenta al leerla por qué se ha convertido en un clásico. Vamos allá.
Te alegrará saber que la empresa con respecto a la cual albergabas tan malos presentimientos ha dado comienzo sin que nos haya sobrevenido ninguna calamidad. Llegué ayer, y la primera tarea que me encomiendo es asegurar a mi querida hermana que gozo de un buen estado de salud y cada vez confío más en el éxito de mi empresa.
Así comienza Frankenstein, con una carta que Robert Walton escribe a su hermana para tranquilizarla. Robert ha fletado un barco con el objetivo de estudiar el magnetismo de la Tierra y para ello debe llegar al Polo Norte. En cada carta le va contando a su hermana cómo avanzan por el hielo. Un día viven un incidente muy extraño. Están prácticamente rodeados por el hielo. Apenas hay espacio para que la nave se mantenga a flote.
Una extraña visión atrajo nuestras miradas y desvió la atención de nuestra preocupante situación. Distinguimos un coche bajo, fijado sobre una tabla y tirado por perros, que nos rebasó en dirección norte a una distancia de casi un kilómetro. Un ser de apariencia humana, aunque de una estatura que parecía gigantesca, iba sentado en el trineo y guiaba a los perros. Observamos con los catalejos el rápido progreso del viajero hasta que se perdió de vista entre las lejanas escarpaduras del hielo.
Todos se quedan asombrados. No pueden seguirle la pista al estar sitiados por el hielo, pero observan su trayectoria con atención. Por la mañana, en cuanto Robert sale a cubierta, encuentra a todos los marineros en uno de los costados de la nave, hablando al parecer con alguien que se encuentra en el mar. Es un trineo como el que han visto antes, que ha llegado durante la noche sobre un gran fragmento de hielo. Solo queda un perro vivo, pero hay un ser humano a quien los marineros intentan convencer de que suba al buque. Pero no quiere hacerlo, hasta saber hacia dónde se dirige. Cuando le dicen que van al Polo Norte, accede a subir. Está en un estado lamentable, al borde de la muerte. Se desmaya enseguida y se recupera muy despacio.
Una noche de 1816, los escritores Lord Byron, John Polidori, John Keats, Percy Bysshe Shelley, Claire Clairmont y Mary Shelley se reunieron en torno a una chimenea en Villa Diodati en el lago Lemán y jugaron a idear historias de terror. Las cenizas del volcán Tabora en la actual Indonesia habían oscurecido el cielo europeo y provocado un acusado descenso de la temperatura. Eso sembró la semilla que 2 años después fructificaría en la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo. Byron dejó comenzada una que luego continuaría su médico personal, John Polidori, bajo el título del vampiro, que más tarde inspiraría a Bram Stoker su Drácula.
Pasaron 2 días antes de que pudiera hablar. Y a menudo temí que sus sufrimientos le hubieran privado de la capacidad de discernimiento. Cuando se hubo recuperado un poco, lo trasladé a mi camarote para poder atenderlo cuando mi deber me lo permitiera. Jamás había visto una criatura tan fascinante. Sus ojos muestran por lo general una expresión de fiereza e incluso de locura que desaparece cuando alguien le dedica un gesto amable o le dispensa el servicio más insignificante, y entonces una sonrisa de indecible bondad y dulzura le ilumina el rostro. No obstante, suele estar melancólico y con aire de desesperación, y a veces le rechinan los dientes, como si le impacientara el peso de las tribulaciones que le oprimen.
Le cuenta que va en busca de alguien que huye de él, y que viaja en un trineo. Robert le dice que le han visto pasar. El desconocido entonces hace muchas preguntas acerca de la ruta que el demonio, como lo llama él, ha seguido. Y a partir de ese momento se muestra muy interesado en su vida cubierta para
decir el trineo de... Han contado su
el desconocido.
Tras más de 3 décadas
empieza a forjarse una gran amistad y poco a poco Víctor Frankenstein, el desconocido, va abriéndose al capitán.
Mi destino está a punto de cumplirse. Tan solo espero que suceda un último acontecimiento y luego descansaré en paz.
Bueno, ahí
estamos con pausas cada vez
estamos con pausas y mirando también las gráficas que trajiste, que después va a ver la escuchante de la oyentada ve después en las fotos.
Sí, porque este es un libro que lo traje de Barcelona, creo que es el Gabinete de Curiosidades, ¿no? Y tiene, la verdad, desde la tapa en adelante, ¿no? Tiene todo lo que a Guillermo del Toro, que es el último que hace esta adaptación. Ahora vamos a escuchar un poco más. Bueno, ahí tiene el libro como para ver las curiosidades que aparecen. Pero claro, termina, me parece que es en el laberinto del fauno.
Claro.
Termina porque es la última. No, o la del agua. Eso, la forma del agua.
La forma del agua
que termina.
Última.
O Pacific Rim. Creo que tengo que volverlo a ver. Por supuesto no se va a agotar en este programa este tema, porque es un tema fascinante y no nos llegamos en tiempo. Así que te prometo que no hay de asustarse. Hay varias versiones, algo estuvimos escuchando. A mí me gusta mucho la del 35, que es la novia de Frankenstein.
Ah.
Me encanta ella con su pelo así todo, ¿no? Como para arriba.
Claro.
Y cuando ella despierta, la criatura se va acercando, Frankenstein, pero ella no está de acuerdo con esta relación.
No.
Y se lo hace saber. Por eso, de alguna manera, es muy adelantado todo el proceso que tiene lo que sería el libro. Después al teatro y después al cine, porque ahí tiene una repercusión muy fuerte. Claro, para algunas personas el libro es como que vuelve sobre los temas. Y a mí me parece apasionante para un texto, para irlo como, hay que leerlo, apreciarlo en algunas partes, lo volvés a leer. Lo volvés a escuchar. Recién pasamos un programa que es muy interesante, son unos podcasts españoles, un libro, una hora, que hace toda una introducción al texto de Frankenstein, ¿no? Como para empezar, que son adaptaciones.
Claro.
Y me parece muy, muy interesante porque cada adaptación ha podido hacer la transustanciación del libro. El libro lo ha permitido. Y bueno, por supuesto que si uno empieza a buscar, hay muchas más adaptaciones de las que conoce, la del 31, la del 35, que son aquellas en blanco y negro, americanas, con algunos momentos o motivos muy muy agudos, muy duros. ¿Qué pasa con el monstruo que no se sabe vivo ni muerto? Está en ese limbo medio extraño, muy, muy doloroso. Y me parece que ahí hay un punto interesante para trabajar, ¿no? Y que lo ha podido ver Guillermo del Toro, porque él da toda una explicación a la infancia, le gusta trabajar mucho la temática de las infancias. Entonces da como una explicación a la razón del doctor, ¿no?
Claro.
¿Qué pasó ahí con el famoso doctor Frankenstein?
Víctor,
el nombre Víctor, ¿no?, nos lleva a los otros, ¿no?, también hay esos dos niños que están y ven a alguien que se llama Víctor y que entra en la casa, ¿no? Estas apariciones de las fotografías que decía Viviana,
¿no?
Qué
bien, sí, que traíamos recién fuera de aire, bueno, un programa una entrevista muy linda que le hicieron a Vivi Pornoy en Canal 10, y que, bueno, ahí ella contaba acerca de los inicios de sus talleres y cómo dentro de los talleres muestra la primera cámara fotográfica o que se usó, que no era una cámara, ¿no? Tiene un nombre que no me lo voy a acordar ahora, pero es una lata toda pintada de negro que sirve...
Eso,
las fotos estenopeicas. Y bueno, y lo que le pasaba a los alumnos cuando de repente ponían esa cámara, el ejercicio era sacar una foto, iban a un paisaje, ponían la cámara, sacaban la foto y en el revelado aparecían imágenes de personas, personas que en ese momento no estaban en el lugar del paisaje el cual querían sacar, ¿no? Y estas cuestiones que pasan.
Sí, bueno, la fotografía, ahí como la fotografía, la literatura, la fotografía, es como el tercer ojo, ¿no? Digamos, hay una búsqueda ahí de una tercera mirada, o de una mirada más profunda, que, bueno, a veces hay una frase muy interesante en una de las adaptaciones que hace González Suárez de Frankenstein, que se llama Remando el viento, que uno de los personajes dice: no sabemos si nosotros miramos a las estrellas o las estrellas nos miran a nosotros, ¿no? Bueno, que es una conocida, ¿no? Pero además es interesante en este sentido, ¿no? Hay varias miradas que nosotros damos y que se reflejan. Y la construcción esa de Frankenstein, que ha pasado, ya te digo, esta versión a mí me ha gustado mucho, de González Suárez, por supuesto, cómo no me va a parecer interesante la de Guillermo del Toro, y un trabajo. Hoy nos hemos venido con un look para las fotos, traje unos pañuelos acá para ponernos, porque cuando arranca la película, la madre de este creador, de la criatura, aparece vestida de rojo y con un pañuelo enorme como este que traje acá, que es un pañuelo así, parece mucho más largo, ¿no? Entonces, como que ella lleva un pañuelo así larguísimo, que lo lleva, primero está tapada la cabeza, como un velo, y después lo lleva así cuando lo va a buscar a él, y va, digamos, la puesta en escena, la ropa, la ropa realmente es muy muy impactante, el rojo siempre que se quede, digamos, el rojo, aún en lo digital es difícil de trabajarlo, ¿no? Antes en las películas se quemaba el rojo, por eso era un tema utilizarlo, ¿no? Y me parece que todo lo que es la puesta en escena, la ropa, las citas que hay en las otras películas que te decía, hay un trabajo muy profundo, y después siempre esta cuestión, si Mary Shelley había un tema ligado al Edipo, y si en el caso de Guillermo del Toro, que él lo dice, hay una relación de búsqueda del padre o de la relación con el padre. Entonces hay como un abanico de posibilidades para trabajar esta propuesta audiovisual muy esperada. A mí me hubiera gustado verla en cine, estaba en Buenos Aires, la iba a ver, en el Gomón la daban a las 10 de la noche, y la verdad que bueno, también era un día de mucho viento, digo, voy a salir como a las 12, 1, voy a tener que caminar hasta Corrientes. Me dio un poco, no sé si de pereza o de... Y también no sabía cómo venía la historia de Frankenstein. Había leído.
Sí, va a dar miedo.
Claro.
Entonces, bueno, caminar acá, a ver, le estoy diciendo a la compañera.
Caminar con viento en Buenos Aires a esa hora, claro, después de ver Frankenstein, sí, no era una buena...
No sé si era una buena opción. Claro. Había demasiada verosimilitud. Tenemos para escuchar algo de Días de Cine de Frankenstein.
Su relato.
Tras más de 3 décadas, el maestro de la fantasía, Guillermo del Toro, lleva por fin a la gran pantalla su versión de Frankenstein, un vehículo ideal para que el gordo, como lo llaman sus amigos, demuestre una vez más su admiración por el terror clásico de la Universal, reinventando el que fue su buque insignia. En 1931, el director James Whale estrena la primera versión de la novela de Mary Shelley. Con un éxito, la cinta consagra al actor Boris Karloff como gran maestro del cine de terror.
Who are you? I'm Maria. Will you play with me?
Su encarnación de la criatura, creada por este doctor al que pondrá piel por primera vez el actor Colin Clive, es sin duda una de las caracterizaciones más icónicas del cine fantástico y de la historia del cine en general. En 1935, el director y los dos actores protagonistas vuelven a reunirse en su secuela, La novia de Frankenstein. Tal vez una de las cintas más hermosas del cine fantástico de todos los tiempos.
This is breath. Breath. Breath.
Esta secuela rescata fragmentos de la novela, desechados en la primera entrega, que dotan de ternura y tridimensionalidad a la criatura. La actriz Elsa Lanchester interpretará a la nueva criatura creada exclusivamente para dar compañía a Frankenstein. La cita ciegas entre el coloso y la joven de mechas imposibles es otra de esas imágenes que han perdurado hasta la actualidad sin perder un ápice de magia.
Es una película tan bonita.
¡Ay, qué rico!
Yo, sí, es una cosa de ligado. No digo nada, mejor que traigo al pueblo.
El éxito de las dos versiones de James Whale tienen como daño colateral que los siguientes films sigan su estela en detrimento de la filosofía y la trama de la novela original. En 1994 será el director y actor Kenneth Branagh quien recupere el mito del moderno Prometeo que escribió Shelley y lo mezcle con algunos de los conceptos icónicos de la obra de Whale. Para crear su Frankenstein, encarnado por Robert De Niro.
You're beautiful.
que en su devenir se mantiene literal a los acontecimientos narrados en la obra.
I had determined that the memory of my evils should die with me.
A dream that was more than that is a religion.
Era algo más que un sueño, era una religión para mí desde que era pequeño. Fui criado en una familia muy católica y nunca llegué a entender bien qué era eso de los santos. Pero cuando vi a Boris Karloff en la pantalla, comprendí lo que era un santo o que era un mesías. He seguido a esta criatura desde que era un niño y siempre he esperado el momento de abordarlo en las mejores condiciones, tanto de manera creativa como logrando el presupuesto que necesitaba para hacerlo distinto, para hacerlo a gran escala, poder construir todo el mundo. Y ahora me encuentro en depresión posparto.
Ahora yo contaré el mío.
Del Toro toma del Frankenstein de Karloff su origen. Shelley nunca indicó que la criatura fuera un patchwork de cadáveres y también es el laboratorio propio de un Nikola Tesla enajenado.
Mío. Pedazos. Recuerdos de distintos hombres.
De la novela original, adaptada de forma más fideligna por Kenneth Branagh, Del Toro toma el prólogo, reinventa considerablemente el arco central, pensamos que en detrimento del resultado, y regresa de forma más literal a la conclusión. Isaac se pone en la piel del doctor Victor Frankenstein, mientras que el guapo Jacob Elordi se esconde bajo montañas de prótesis para disimular sin mucho éxito su belleza. Entre ambos, un reparto vistoso e irregularmente explotado, donde encontramos entre otros a Mia Goth, Christoph Waltz o Charles Dance. Puede que el exceso de maceración de esta cinta haya terminado avinagrándola. Esta nueva adaptación tiene un aspecto externo de una gran superproducción, digna de ser contemplada en una pantalla de cine, en la que Del Toro vuelca todos sus tics visuales. Pero el corazón de esta criatura, el guión, no logra irrigar vida a todo el coloso.
Ahora, huye.
La quería. Ay, acá estamos y estábamos.
Sí, estábamos enroscando.
No, estábamos creando. Creando. Que, claro, sí. Esto de que estuvimos así un poco en... Por supuesto que la estuve todo el tiempo en mi mente y le mandé las compartimos cosas, pero bueno, estamos como queriendo ir cerrando este año que parece que se pasó rapidísimo, sí, ¿no? Se pasó, sí, sí, y además con películas,
la sensación,
sí, y con series como esta. ¿Qué te pareció? ¿Disfrutaste de...?
A mí me gustó. Me gustan las películas de Guillermo del Toro y también me parece que hay una propuesta estética que es tremenda. Pero sobre todo en un momento me sentí triste hacia el final, en esta escena. Bueno, le vamos a estar spoileando un poco a la oyentada, capaz.
Pero saben el final.
Invitamos a verla, creo que un poco la invitación de esta columna es a verla, ¿no? A esta versión de Guillermo del Toro de Frankenstein. Porque hay una escena en la que él claramente se da cuenta que está condenado como eso, a vivir en un eterno sufrimiento, por así decirlo, en el que es como agredido por la gente porque no es aceptado, digamos, y al mismo tiempo está muy solo en eso de vivir, porque tiene un amigo por ahí o la gente a la que él quiere alrededor va muriendo porque él es inmortal, por así decirlo, o indestructible, por así decirlo, y ahí él se da cuenta, ¿no? Y esa parte sí me hizo sentir como re triste porque me parece que aborda también eso, ¿no? La soledad. Incluso te diría algunas cuestiones como de la salud mental, ¿no? Y del seguir viviendo. Hay un diálogo muy profundo al final también que tiene que ver con eso de bueno, si no vas a morir, vas a tener que vivir.
Bueno, y eso justamente lo comenta mucho, ¿no? Dice que es como ese reloj tic-tac, en el medio vivís. Y en el medio vivís y hacé lo que puedas con tu tiempo. Porque, claro, bueno, es verdad que uno a veces está en momentos de muy bien, de mucha fascinación, pasamos por momentos, climas, anticlimas, como en las películas, ¿no? Los humanos es parte de nuestra vida. Y la creación tiene mucho que ver también con eso. Sí. Y en este caso hay que pensar en todo lo que significó el siglo XIX, la aparición de la máquina, y cómo eso replica en el siglo XX y en el siglo XXI, o la clonación de la especie, o la inteligencia artificial, y el uso también de estas tecnologías para que la figura de esta criatura aparezca reconfigurada en el tiempo, claro. Y también la historia.
Y bueno. El dilema que, bueno, el dilema no, pero esto que se mete dentro del arte, que es el tema de la finitud, la preocupación eterna de los seres a esta finitud a la cual tenemos, ¿no? Y me acuerdo de Nietzsche y de nuestros filósofos que hablan de esto, Schopenhauer, que nos instalan esta pregunta de qué hacer con esa finitud, y el arte viene como a proponernos algunas cuestiones buscándole eso, que tampoco es la respuesta porque nunca se logra, pero es como una preocupación y una pregunta que ronda dentro del arte, de todos los artes cinematográficos y otros.
Y es porque es un gran enigma, es un gran enigma. O sea, todos no sabemos seres finitos, pero es difícil pensar en nuestra propia finitud. Aunque bueno, uno va viviendo momentos en que hay cosas que dejan de estar, o uno mismo, ¿no? Pero siguen estando, digamos, uno bueno, se piensa pequeña, y se ven las fotos, y pero tenés unas sensaciones de recordar cosas que te pasaron, y que bueno, el tiempo pasa y quedan esos recuerdos a los que uno vuelve en sueños. Hay personas que tienen una mirada del tiempo más lineal y otras más circular. Y bueno, en el caso me parece de Guillermo del Toro van las dos líneas. Hay una muy circular que aparece en todos los círculos, que aparece siempre en sus películas. Siempre estamos en El laberinto del fauno, hay muchos. Y acá también, acá en este caso es la figura como masculina y monstruosa, por un lado, y por el otro lado también la figura de la mujer siempre como salvadora, ¿no? Porque Elizabeth, que en el libro creo que es la hermana adoptiva, si no me equivoco, de Frankenstein, de Víctor Frankenstein, y acá no, acá Elizabeth aparece como la novia del hermano. Bueno, no me puse a ver exactamente todas las diferencias y similitudes, pero la ropa que decíamos, la ropa, el momento en que se casa, eso también está en las otras películas. Tengo entendido que el laboratorio no está solo en las películas. Claro, porque imagínate un guionista leyendo esto. Lo que es la ficción, claro. Ciencia ficción, ve todo, cómo lo puede hacer, ¿no? Y en ese sentido a mí me parecía que una de las obras mejores es la de Gonzalo Suárez, si no me equivoco, es La lengua de las mariposas, bueno, uno de los grandes del cine español. Y quería finalizar con el tráiler de Remando al Viento, salvo que me quieran hacer alguna pregunta de la que quieran, porque el tema va a seguir, vamos a continuar, no directamente la semana que viene, que ya tenemos otros temas pensados, pero sí vamos a seguir, vamos a retomar estas figuras, ¿no? De divinidades, de hadas, de criaturas, de monstruos, de seres que aparecen en las fotografías. Vamos a invitar a Viviana para que nos cuente esas emociones que
había una cosa que habíamos pensado, yo la vi con mi pareja Santi anoche a la película, y pensábamos en esto de que queda bien en claro, quizás vos me puedes contar si sale en el libro también. Sí. Eso. Pero cómo el humano termina siendo más cruel, la cuestión de la crueldad, que el mismo monstruo, ¿no? Eso era como un poco lo que nosotros veíamos, de que el monstruo por sí no era monstruoso, no era maligno, sino que el humano incluso superaba en ser corrupto, en ser agresivo y demás, al monstruo, y cómo se daba esa dualidad, o se daba vuelta ese esa figura de los personajes, ¿no? O esa personalidad de los personajes. Creo que eso también es...
El perfil de los personajes. Sí, bueno, ese es el trabajo muy bueno que hace Gonzalo Suárez, porque él retoma ese encuentro en ¿cómo se llama? En donde se empieza a gestar todo en las islas, en Inglaterra, bueno, ahí está Escocia, por ahí varios lugares, cómo se empieza a pensar esta historia entre poetas, y ella siente que aparece esa figura, ¿no? Que la siente presente en su escritura y la tiene que sacar casi de forma, dicen, desesperada, que fue en una noche. Después se dijo que no fue tan así. Y González Suárez lo que hace, porque es muy literaria, pero en el momento previo en que se está escribiendo, y aparece también la criatura, pero justamente lo que hace el autor es poner en una ventana el rostro de Mary Shelley y la aparición de la criatura. Ahí hace como una confusión entre una cosa y otra. Y hay que rescatar que ella fue una gran feminista, también criada en el seno de una familia que con ideas progresistas, que después, bueno, cuando ella se va a vivir con su pareja, no es muy visto, o sea, entre el, digamos, la posición del padre, que era como muy así, muy libre pensador y todo, pero después no le gustó que la hija muy joven se fuera así con su gran amor, y esta postura de Mary Shelley en general la posiciona como una figura literaria importante y un personaje importante también, creo, dentro de la de cierta perspectiva feminista. Y creo que ahí también hay que pensar esta creación, estas figuraciones que ella hace en esos cruces de pensamiento y de filosofía que plantea. Me parece que ahí está el punto en común. Y en el libro, sí, claro, en el libro hay reflexiones, idas y vueltas. Y después también hay otros textos, que lo decíamos ahí, citando un libro, una hora, ligados a estas temáticas también. Y nos queda, por último, si les parece, escuchar el tráiler de Remando al Viento y con eso irnos.
Y con eso nos vamos.
Es hermosa la película, es hermosa.
Gracias.
Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a Ginebra y vemos el Mont Blanc? Y remamos en el lago y conocemos los paisajes que inspiraron a Gozo. Sé a qué paisaje se refiere Clara. Su paisaje se llama Los Baños.
Hoy voy a cantaros un canto albanés. Os pido mucha atención y silencio. Es un canto muy antiguo de las montañas de Albania. Cantad conmigo.
Respiración es mi respiración.
Ya sé de qué materia está hecha mi criatura y el espíritu que la mueve. Todo lo que es viene de mí. Siempre he sido yo. Desde el momento en que al nacer maté a mi madre. Mucho antes de que él se desprendiera de mí y empezara a vivir y a moverse por sí solo. Ahora ya no puedo detenerme. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer?
Si has tenido poder para escribir nuestro destino, ten ahora fuerza para aceptarlo.
¿Eres hijo de Shelley de Mary?
Sí, señor.
Tus caricias me dan frío. No quiero volver a tener hijos. No tenemos hijos, solo muerte. Jamás volveré a traer a este mundo a un ser destinado a morir.
He perdido la partida.
¡Ha pasado algo terrible! El doctor Polidori ha puesto fin a su vida.
universitario Luna Invierno
con Estela Maris Pollean
en el hilo invisible.